La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Destinará Guadalajara 150 millones de pesos para rehabilitar calles del municipio, especialmente al oriente de la ciudad. A unas horas de la apertura del registro, suman 30.000 aspirantes para el programa de apoyo para transporte público. Denuncian vecinos de la Tusanía en Zapopan basurero a cielo abierto. Es la seguridad la principal preocupación de niños y jóvenes en Jalisco, revela consulta del INE. Entrega México 26 capos a Estados Unidos para evitar fugas o liberaciones anticipadas, afirma la Secretaría de Seguridad. Reporta el INEGI la disminución de la pobreza en México en los últimos dos años. Con información en materia de meteorología, el paso de una onda tropical por el occidente del país provocará lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica sobre el litoral del Pacífico, desde Sinaloa hasta Oaxaca, pero habrá también lluvias en estados del centro y en la península de Yucatán. Jalisco con lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, mientras que Guadalajara amaneció a una mínima de 19, una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de chubascos en las próximas horas. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 24 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli y a través también de la página web notisistema.com. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer la información generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Llegamos a la mitad de la semana, es miércoles 13 de agosto del 2025. Espero que vaya bien su día, avanzando con los pendientes y sobre todo pues con toda la actitud y sin descuentos si va usted apenas a realizar sus actividades deportivas. Vámonos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Ayer le platicábamos a usted acerca de la apertura de estos registros para aquellas personas interesadas en acceder a este programa de apoyo para el transporte público. Durante la primera convocatoria, evidentemente muchas personas quedaron fuera, hubo muchas inconformidades de personas que en algún momento formaban parte ya de este padrón de beneficiarios. Con el relanzamiento del programa, muchas de estas personas, particularmente de la tercera edad, quedaron fuera, y por parte de las autoridades estatales, el compromiso de abrir una segunda convocatoria con fecha incierta, pero el compromiso a fin de cuentas. El plazo se cumplió, la convocatoria está abierta y a estas alturas se cuentan ya por decenas de miles las personas que se han inscrito, que al menos han levantado la mano y han llenado su registro. José Luis Jiménez Castro nos comparte los detalles de la información. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues por lo menos fíjate, la jornada de ayer y para amanecer hoy cerró en 30.000 registros, imagínense nada más, 30.000 registros. Yo me imagino que ahorita fácil estamos llegando a los 40.000, mi querido Ricardo, para el apoyo del transporte por parte de la Secretaría de Asistencia del Gobierno del Estado. Ayer, por ejemplo, en el programa que tenemos de la noche de Punto y Seguido, nos decía mucha gente que la página ya se había caído, que la plataforma ya se había cerrado, que no estaban dando el servicio adecuado. Bueno, era obvio que tanta gente queriéndose anotar hubiera saturado la plataforma. No, nos hace la precisión la Secretaría de Asistencia Social que solamente ocurrió eso, pero la plataforma está abierta y que sigue prestando el servicio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay que ingresa, hace su registro, pero se tardan en generar la cita. Eso es lo que atora el trámite, la generación de la cita. Incluso hay quien ha tenido que insistir una, dos o hasta tres veces veces para que ya una vez registrado te genere la cita, y entonces ya te dicen qué día vas y demás. Bueno, 30,000 citas programadas, la plataforma, insisto, no se ha caído, y hay que señalar que este trámite continuará desde ayer 12 de agosto hasta el próximo 5 de septiembre, y será calendarizado, esto es, no todos en bola. Entiendo que los primeros son las mujeres madres de familia, luego vendrán adultos mayores, luego vendrán personas con discapacidad y sus acompañantes, luego vendrán las personas desaparecidas, y luego al final los estudiantes, que es el mayor, la mayor concentración de beneficiarios de Yo Jalisco Mi Transporte, ¿sí? Así que bueno, 30,000, te repito, hoy deben de ser unas 40,000, y bueno, la cuestión es que van a entregar 50,000 nuevos beneficios a igual número de personas, 50,000. Ahora, de todas hay que darle, digamos, pues una revisadita. No todas salen adelante, no todas pasan por diferentes circunstancias. Hay unas que no presentan su documentación, otros que no tienen la edad o no están clasificados en el grupo que les toca y se meten a otra plataforma. En fin, o sea, serán 30,000, pero de esas 30,000 se va a sacar las que se quedan y van a quitar a otros que simplemente pues no tenían el perfil para estar ahí. Entonces, pues eso es lo que está pasando. Esto en las primeras horas de la segunda vuelta del apoyo a Mi Transporte, mi querido Ricardo Camarera.
Y recuérdanos, como parte de toda esta ruta que hay que caminar, mi estimado José Luis, ¿qué sigue?
Perdón, ¿qué sigue?
Exactamente, sí, para las personas que están arrancando su trámite, que hicieron su registro, ¿cuál es, digamos, la siguiente fecha o el siguiente, digamos, requisito que hay que cumplir?
Sí, bueno, ya cumpliendo con los requisitos, ya le van a dar la cita para cuando tengan que ir a recoger su tarjeta, pero esto todavía no va a ocurrir. O sea, tienen que terminar el 5 de septiembre con estos 5 grupos de apoyo a los que se les apoya, hasta el 5 de septiembre. Ya después, seguramente, después del 5 de septiembre, ya les van a empezar a decir cuándo van a tener que ir por su tarjeta, que es lo más emocionante, ¿no?, de la gente que lo está solicitando, porque es al 100%. Pero por lo pronto, ahorita, ya no la pida con chongo, por lo menos con que quede registrada la cita, quede registrado, está perfecto. Y reitero, los primeros grupos son los jefes madres, las jefas madres de familia. Es el primer grupo, y luego seguirán las demás. Hay que señalar que hay un número telefónico, por acá lo tenía, hay un número telefónico que mucha gente no le entiende todo este asunto de las redes sociales y plataformas. Hay un número telefónico de Yo Apoyo a Mi Transporte, en el que usted se puede comunicar y puede solicitar información, o incluso a nuestros adultos mayores, cuando les toque, así se pueden anotar. Por acá lo tenía Ricardo, si tú lo tienes ahí a la mano. Es uno que toda la vida se ha conocido, es tan famoso como el de Radio Metrópoli, es el número telefónico. Bueno, si no, ahorita te lo mando, Ricardo, y lo puedes dar a conocer, mucho mejor, en el cual usted puede preguntar qué es lo que sigue, pero por lo pronto, hasta el 5 de septiembre se pueden anotar todas estas personas, Ricardo Camarena.
Muy bien, sí, porque incluso en este momento, mi estimado Huicho, intentar ingresar a la página web oficial del programa mipasaje.jalisco.gov.mx está costando un poquito de trabajo, se está tardando en cargar, ya lo logré, y el teléfono al que hace referencia, mi Huicho, es el 3330301225, ¿es correcto?
Ese mero, 3330 1225, ese es, entiendo yo, para anotarse,
o si hay
en el call center. Sí, porque el otro que termina con 24 es donde te dan información. El 1313, ¿cuál era? 1313.
3330301225.
Te digo, el 1224 es para información, el 1225 es para anotarse, pero cuando ya le toque a los adultos mayores, entiendo que ese es únicamente para adultos mayores, mi querido Ricardo.
Muy bien. Mi estimado Huicho, muchas gracias por este reporte, y estamos, claro, al pendiente de esta primera etapa que tiene que ver con el registro, que seguramente, bueno, queda abierta para la cantidad de personas que se anoten, ¿no? Y de estas personas habrá seguramente una depuración para quedarse con 50,000.
Sí, es la primera etapa de la segunda convocatoria, del tercer intento en la cuarta transformación. Ah, no, ¿verdad?
No, bueno, este es de otro color, Huicho.
Ahí sí ya no me quedó la última.
Bueno, José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Vámonos a la pausa, regresamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Quiero recordarle las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Estamos recibiendo ya algunos de sus comentarios. Antes vamos a más de las noticias que esta tarde tenemos preparadas para usted. Entre otras cosas, los resultados de un ejercicio, de una consulta realizada a nivel nacional por parte del INE. Una consulta pensada en niños y en jóvenes para conocer, entre otras cosas, cuáles son esos grandes temas o esas grandes preocupaciones que de alguna manera están presentes en el día a día y en la mente de este sector de la población. ¿Qué le importa y qué le preocupa a los chavos de Jalisco? Marc Hernández con el reporte. Hola, Marc, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, la Junta Local del INE en Jalisco presentó los resultados de esta consulta infantil y juvenil 2024 que ya haces mención, que es dirigida para la población principalmente de entre 3 y 17 años de edad, niños, niñas, adolescentes de todo el país. En este caso hubo una participación nacional registrada por el INE de 10.7 millones de menores de edad de este grupo de la población que ya les hacía mención, y en el caso de Jalisco fueron 703 mil menores de edad. En ambos casos fueron alrededor del 30-32% aproximadamente del total de sus respectivas poblaciones, es decir, un tercio aproximadamente. Y en este caso comentarles que pues hubo algunos puntos principales que se abordaron en esta consulta, lo cual el delegado del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobian, destaca en primera instancia los temas centrales, que entre ellos está la necesidad de contar con espacios seguros justamente por parte de los menores de edad. ¿Te parece, Ricardo? Escuchemos parte de lo que dijo el funcionario federal aquí en Jalisco.
En el tema de espacios seguros, en Jalisco manifestaron que para tener espacios seguros se requería iluminación y respeto, énfasis en prevenir discriminación y a nivel nacional, iluminación y recreación segura. En la observación clave que tenemos nosotros en el análisis es que hay una oportunidad de reforzar seguridad y derechos humanos en Jalisco.
Ahí está lo que dijo el delegado del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobian, mencionando en primera instancia esto que ya les hacía mención, pues los espacios seguros, involucrando el tema de la iluminación y el respeto, esta oportunidad clave de la que habla Luis Zamora Cobian, pero también otro de los temas más citados en el caso del rubro del medio ambiente fue el cuidado del agua, el reciclaje y la denuncia del tráfico de fauna, algo que en los tres casos pues se ha visto generado, sobre todo aquí en Jalisco ha habido problemáticas, sobre todo con el tema del desabasto del agua, el reciclaje y demás. Y finalmente el tema de las adicciones, otro de los temas que también preocupan a los menores de edad y que pues, ya están hablando de ello pese a su edad, y es relacionado al tema del afecto y apoyo emocional como una de las formas de prevención. Y en el caso de Jalisco, pues se enfoca principalmente la prevención desde el bienestar emocional. Fueron prácticamente todos los municipios de Jalisco los cuales tuvieron participación en esta consulta infantil y juvenil llevada a cabo por parte del INE el año anterior, y pues cuyos resultados, insisto, se dieron a conocer pues apenas es el día de hoy, justamente por parte del INE Jalisco, destacando algunos municipios pequeños entre los que tuvieron mayor porcentaje de participación, por ejemplo, de la zona norte como Huejúcar, en el sur Piguamo, Quitupan, entre otros municipios de los que han tenido mayor participación. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte al respecto.
Bien, Marc, muchas gracias por la información y muy buenas tardes.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, el reporte es de Marga Hernández. Vamos a la otra línea a escuchar el reporte de Gustavo Cárdenas relacionado con una inversión que está anunciando el gobierno de Guadalajara para pues darle una manita de gato a algunas calles del municipio, algunas de estas, bueno, en condiciones verdaderamente lamentables, y de acuerdo con lo que adelantan las autoridades tapatías, estarán poniendo particular atención al oriente de la ciudad. Gus, buenas tardes, cuéntanos. Se cayó la comunicación con mi compañero Gustavo Cárdenas. Vamos a tratar de restablecer el contacto para conocer los detalles acerca de esta inversión que le platico a usted de 150 millones de pesos para rehabilitar calles del municipio, insisto, sobre todo al oriente de la ciudad, que ha sido pues una, digamos, solicitud recurrente por parte de las personas que habitan esta parte del municipio, que en más de alguna ocasión dicen, híjole, buena parte de las inversiones que se realizan en materia de obra pública están pensadas en otros puntos, en el centro, en el poniente, pero no siempre voltean a ver al oriente. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola, Ricardo, muy buena tarde, con el gusto. Sí, efectivamente, al menos Guadalajara tiene buenas noticias, si lo podemos ver de esa manera en medio de este temporal de lluvias 2025, es que todos los días, y no hay por dónde no, hay quejas de la carpeta asfáltica, de las calles, las avenidas, en general las vialidades de esta zona metropolitana de Guadalajara, en pésimo estado. Desde las que se abren, porque tienen años sin que les den una manita de gato, que la carpeta asfáltica prácticamente ya es más hoyo que calle, o simplemente las que arreglaron el año pasado y por la llegada de lluvias ya empezaron con el tema de los pequeños baches o la acumulación de hoyos o las imperfecciones. Pues de eso estuvimos platicando con Elena Zamago. Elena Zamago es la directora de pavimentos del municipio de Guadalajara. Ella nos explicó que van a sustituir asfalto, nivelarán calles, repararán banquetas y también los cruceros peatonales, son buenas noticias, principalmente en la zona oriente del municipio, con una inversión aproximadamente de 150 millones de pesos. Vamos a escuchar.
Se están atendiendo una serie de vialidades, traemos aquí la calle Escorza, traemos la calle Penitenciaría, calle Rayón, estamos arrancando el día de hoy la calle Mexicalcingo también, y posteriormente, concluyendo este polígono, se va a iniciar también con la rehabilitación de la calle Libertad, desde Enrique Díaz de León a Federalismo.
¿Qué acciones son las que se realizan?
Estamos haciendo aquí el retiro de la superficie que ya está dañada, que es el desbastado, se está tendiendo una carpeta asfáltica totalmente nueva.
Según se nos explicó, están trabajando en 8 puntos distintos de la zona metropolitana, específicamente es el municipio de Guadalajara, todos a partir de la zona centro que estábamos escuchando, zona de calle Rayón, zona de calle Libertad, toda esta parte de Enrique Díaz de León, y van a trabajar hacia el oriente, porque bien lo dijiste, muchas veces la crítica es que de la zona centro hacia el poniente se trabaja muchísimo y qué bonita ciudad de Guadalajara, pero no volteamos a lo que comúnmente nosotros conocemos como de la calzada para allá. Bueno, pues la directora de pavimentos del municipio explica que ahora todo estará puesto, o al menos 850 millones de pesos, esta rehabilitación de calles y avenidas, de carpetas asfálticas, que estará principalmente enfocado a la zona oriente de Guadalajara, que según se dijo y se admitió, sí lo necesita mucho, Ricardo.
Indiscutiblemente, Gus, y sobre todo cuando venimos hace apenas algunas semanas del anuncio de obras millonarias en zonas que se han intervenido en más de alguna ocasión, pensadas sobre todo para pues asuntos más bien de carácter cosmético, ¿no? De cara al Mundial de Fútbol, que indiscutiblemente es un evento importante, pero que nuevamente deja o dejaba descobijadas a muchas otras zonas de la ciudad, de a quienes aquí habitan, quienes pagan sus impuestos, quienes no están nada más de paso.
Sí, definitivamente estamos viendo esta respuesta. Yo creo que el propio ayuntamiento recibió con el tema de las quejas por el paso de las lluvias, que por supuesto toda la atención estaba enfocada a zona Minerva, zona Chapultepec, zona Estadio, zona Calzada. Uh-huh. De repente estamos dejando de ver a la zona oriente de la ciudad. Yo creo que hace muy bien el ayuntamiento por no descobijar a la zona oriente, que tiene muchísimos habitantes, que tiene millones y millones de habitantes de esta zona oriente, y que qué bueno, porque si le hace falta, vamos, recorremos la zona y te encuentras pues cada bache, cada hoyo, cada desperfecto, cada banqueta,
sí.
Que tiene años, administraciones completas sin atención, que bien hacen en darle ahora sí que esta volteada de ojo a la zona oriente.
Ahora, también ojalá que no sean trabajos que se queden nada más como lo cosmético en este ejercicio de bacheos emergentes. Búsquelo de pronto a la primera, segunda o tercera lluvia, los baches regresan y a veces hasta más profundos.
Fíjate que ahí le vamos a pedir ayuda a los habitantes de la zona oriente conforme vean estos trabajos que se realizan. Ajá. Pues estar vigilando que se hagan bien y en caso dado de ver pues alguna malhechura o a la primera, como dices, a la primera de cambio que vuelva a aparecer el bache, que nos lo reporte, con gusto ponemos el dedo en la llaga.
Por supuesto. Gus, muchas gracias por la información y estamos al pendiente.
Claro que sí, estamos al pendiente, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Gustavo Cárdenas platicando con usted acerca de este anuncio que hacen las autoridades tapatías, 150 millones de pesos para la rehabilitación de calles al oriente de la ciudad. Y la invitación, la convocatoria que dejaba ya Gustavo Cárdenas sobre la mesa, pues platíquenos una vez que estén en marcha estos trabajos, cómo se están realizando, en qué consisten y qué tan duraderos, que eso también es parte fundamental. Pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Destinará a Guadalajara 150 millones de pesos para rehabilitar calles del municipio, especialmente al oriente de la ciudad. A unas horas de la apertura del registro suman 30.000 aspirantes para el programa de apoyo para transporte público. Denuncian vecinos de la Tusanía en Zapopan, basurero a cielo abierto. Es la seguridad la principal preocupación de niños y jóvenes en Jalisco, revela consulta del INE. Entrega México a 26 capos a Estados Unidos para evitar fugas o liberaciones anticipadas, afirma la Secretaría de Seguridad. Reporta el INEGI disminución de la pobreza en México en los últimos 2 años. Les recuerdo que este miércoles alcanzaremos una temperatura máxima de 28 grados Celsius. Hay probabilidad de lluvia durante las próximas horas para que usted lo considere. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Información relacionada con no la extradición, sino el traslado, le dicen así, jurídicamente es así, de 26 capos mexicanos a Estados Unidos durante las últimas horas. Entre estos, bueno, hay personajes prominentes. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, ayer se trasladaron 26 capos ligados todos con el narcotráfico de diversos penales en el país hacia los Estados Unidos, también hacia diversos penales en la Unión Americana. Esto en concordancia, dicen las autoridades de seguridad mexicanas, con los acuerdos que hay a nivel internacional, los convenios internacionales, con la Ley de Seguridad Nacional y no con la Ley de Extradición. Pero vamos a escuchar primero a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, porque él dice que estos traslados obedecen a que esta gente seguía operando desde los penales y con esto quieren frenarlos, además de que quieren evitar o querían evitar alguna fuga o alguna resolución de un juez que los dejara en libertad.
Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas. Es importante señalar que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos.
También aclaró que las autoridades estadounidenses les confirmaron que no van a solicitar la orden o no van a solicitar la pena de muerte en contra de estos 26 criminales, como tampoco se hizo en el caso de los 29 que fueron trasladados el 28 de febrero pasado, con quienes también, de acuerdo a lo que explicó Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, tampoco se solicitó, tampoco fue utilizando la figura de la extradición, porque dice, pues en este momento lo que mejor convenía era justamente apoyarse en la Ley de Seguridad Nacional. Escuchemos a Alejandro Gertz Manero.
Estamos aplicando la misma base constitucional, la misma base legal, estamos aplicando las mismas convenciones internacionales, estamos aplicando el mismo sistema donde un país soberano requirente le pide a un país soberano requerido un apoyo de este carácter que está dentro del marco legal nuestro. Es exactamente lo mismo y además es lo mismo que vamos a seguir haciendo. No estamos aplicando la ley de extradición. Estamos aplicando la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 5, igual que la vez pasada.
Pues ahí está justamente Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Por cierto, en esta misma conferencia de prensa, que fue pues relativamente breve, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que ha habido vuelos de drones o de aviones no tripulados de los Estados Unidos en territorio nacional. Específicamente habló del caso de un dron que estuvo sobrevolando la zona de Valle de Bravo, en el Estado de México, donde tienen sus operaciones los integrantes de la familia michoacana. Apenas hace un par de semanas habían hecho el anuncio de la detención de 8 integrantes de este cartel que se dedicaban específicamente a la extorsión. Entonces, en el ataque a la extorsión, parece que están utilizando estos drones de los Estados Unidos. Eso lo confirmó hoy, ya que pues se coló la información de que estaban sobrevolando la zona. Por eso no podemos descartar que estos drones también están sobrevolando, por ejemplo, la frontera de nuestro país o zonas específicas de Sinaloa o de Tamaulipas, donde el crimen organizado está bien asentado, o Coahuila, por ejemplo, donde pues hay una gran cantidad de operaciones del crimen organizado, y para eso se estarían utilizando estos drones, porque dice que esa petición de las autoridades mexicanas que están sobrevolando, que no hay ningún sobrevuelo de aeronaves de los Estados Unidos en territorio nacional, sino es con el permiso, o más bien a solicitud, de las autoridades mexicanas. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, muy buenas tardes.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo. El reporte es de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa comercial, déjeme platicarle que hace algunos minutos trajeron aquí a las instalaciones de Radio Metrópoli una credencial de elector. Es una credencial a nombre de Marta Villegas López. Así que, pues, si usted nos está escuchando o alguna persona que la conoce nos está escuchando, dígale a Marta Villegas López que aquí está su credencial para votar. Hacemos una pausa, enseguida tenemos más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Le invito a participar con nosotros, a que nos haga llegar a sus comentarios, sus opiniones o sus reportes relacionados con pues los temas que esta tarde estamos compartiendo con usted. Hay un mensaje de una persona que nos pide conservar su anonimato para dar cuenta de que hay algunos maestros del CUCBA que son poco flexibles con los alumnos en materia de permisos para faltar o para salir de clases a fin de hacer el trámite del programa Yo Jalisco, haciendo esto pues mucho más complicado para ellos, además de la distancia, el agendar las citas de por sí están muy limitados. Así que pues en este sentido, pues el llamado que están haciendo, pues seguramente yo no sé si algún estudiante o padres de familia, para que los profesores del CUCBA, pues digamos, tengan este criterio, esta apertura, esta flexibilidad, para que los chavos que tienen que realizar en su momento este trámite, pues puedan hacerlo sin mayor tema, sin mayor problema, entendiendo claro que esta primera etapa pues se va a desahogar en línea, llenando precisamente un registro, ¿no?, a través de la página web oficial. Vámonos a más información generada precisamente en el transcurso de las últimas horas y que ha dado indiscutiblemente mucho de qué hablar, el caso de la construcción de estas 17,000 viviendas en la zona de Valle de los Molinos. Desde ayer, bueno, el tema ha estado en la mesa de discusión, ha habido ya un pronunciamiento por parte de autoridades de Zapopan, un pronunciamiento también por parte de autoridades estatales, por el impacto, entre otras cosas, que en materia de medio ambiente significaría para la zona del bosque del Ixtiquil. Para platicar respecto a este tema, para entenderlo un poco mejor, saber cómo comenzó y cómo llegamos al punto en el que estamos, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio a Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan. Alcalde, buenas tardes, gracias por aceptar la llamada, bienvenido.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes a todo su auditorio. Esto es básicamente ahí pegado a Valle de los Molinos. Ajá. Valle del Sol, el problema. Mira, este pleito tiene 8 años que venimos defendiendo cuando entramos Pablo Lemos como presidente municipal y yo como jefe de gabinete. Nos dimos cuenta que la administración anterior habían recibido el fraccionamiento donde había alrededor de 50,000-60,000 gentes viviendo con casas de muy malos acabados, sin agua, que con la corriente eléctrica también se le estaban fundiendo en seres electrodomésticos, y pues sabemos que es una zona conflictivísima, y a raíz de eso pues tomamos cartas en el asunto, en que le pedimos y nos acercamos a Casas Chávez para que arreglara todo, sobre todo los pozos de agua, que era lo más importante, y ellos se rehusaron a hacerlo con una gran irresponsabilidad, porque el fraccionamiento nace con una gran irresponsabilidad en no tener parques, no tener escuelas, no tener espacios públicos. Básicamente fue lucrar realmente y hacer un desarrollo totalmente fuera de las proporciones. A raíz de ahí vetamos totalmente a Casas Chávez, tenía todavía 100 hectáreas en la cual no les permitimos poner un ladrillo. Nosotros le metimos alrededor de 700 millones a toda la zona en lo que respecta al agua, ampliamos la calle de Valle de los Molinos, arreglamos el Parque Rojo, recuperamos muchos espacios, arreglamos las escuelas con estrellas que estaban ahí para darle realmente pues vida, una vida, y que el tejido social se componga, porque es una zona que la tenemos detectada como de alto riesgo en seguridad. Después el gobernador Alfaro nos hizo el paso a desnivel, pero bueno, ahora nos salen en que una magistrada tal de nombre tal Paloma autoriza el uso de suelo en Valle del Sol, pegado a Valle de los Molinos, en donde le autoriza que nosotros le demos el uso de suelo, y que pues en nuestros nuevos parciales está como una área natural protegida y ecológica. Entonces yo no sé, ya esta señora magistrada ya nos había dado otro palo ahí con un fraccionamiento que se llamaba el Dosel, también zona con una, ya lo teníamos clausurado, que ese era el del Ixtiquil, y pues también lo dio con una facilidad y una irresponsabilidad. Ahora resulta que magistrados y jueces nos van a marcar lo que son los planes parciales de desarrollo, pues yo creo que no es ni su función. En este momento pues vino una orden ya de detención de uno de mis funcionarios por parte de las autoridades, y de no cumplir pues se iba a quitar del puesto a esta persona. Yo tengo que cuidar a mi gente, yo siempre la he cuidado, y más que es gente valiosa, y bueno, les entregamos lo que es el permiso del uso de suelo. Ya de ahí viene, pues obviamente, el proyecto que presenten y todo eso. Y como ayer lo mencionó el gobernador, de ninguna manera vamos a permitir en una zona como Valle de los Molinos, que no tiene transporte, la gente dura dos horas y media arriba de un vehículo, de un transporte público para trasladarse a sus casas. Y es más, en mi administración y la de Pablo estuvimos ya promoviendo, si tú lo ves, Ricardo, unos parques industriales para que tengan cercano su fuente de trabajo, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que no existen las condiciones adecuadas para que haya una ocupación de familias. Si tú multiplicas 17,000 casas promedio entre 3 y 4, pues se duplica la densidad poblacional en esa zona, ¿no? Entonces, no hay transporte, no hay agua, y bueno, pues nosotros no lo vamos a permitir, vamos a luchar con todos los dientes para que esto no camine en ninguno de los temas, porque es una zona totalmente conflictiva.
Ahora, alcalde, llegamos a este punto porque el gobierno de Zapopan perdió un juicio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que finalmente se da esta autorización?
Es un juicio que tiene 8 años, uh-huh. Y los juicios llegan a un final.
Sí.
Nomás que este llegó al final feliz de los constructores, depredador. Hay constructores muy serios que siempre trabajan con una responsabilidad social, pero Javier es reconocido no solo en Zapopan, en toda la República Mexicana, que son constructores que nomás se dedican a lucrar y a engañar a la gente.
¿Y por qué perdieron el juicio, alcalde?
Pues porque es lo que yo quisiera saber. Esa es mi pregunta. Siendo una zona natural protegida, ajá, y ecológica.
Ahora, ¿qué sigue desde lo estrictamente jurídico? Es decir, ¿todavía hay recursos de los que puede echar mano el gobierno de Zapopan?
A ver, ahorita en lo que es el uso de tránsitos y destinos, nada. Ahora viene ya que ellos presenten su proyecto y pues ahí ya vamos a revisar su documentación, ver, y pues ahí vamos a ver qué sí conviene y qué no conviene. Que creo que definitivamente él ha declarado hoy a un medio de comunicación que dijo que eran del proyecto de la Presidenta de la República de hacer 8,000 casas, uh-huh, para Infonavit y 8,000 casas para otro destino, ¿no? Entonces, yo creo que la Presidenta tiene un sentido común muy social, lo entiendo, pero también tenemos que ver cómo va a vivir esa gente ahí, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasa, alcalde, si ahora que le presentan el proyecto ellos cumplen punto por punto todo lo que marcan leyes y reglamentos? ¿No les va a quedar de otra más que darles luz verde?
No, es que recuerden una cosa, yo tengo un área de ecología también aquí,
ajá,
y de movilidad. No nomás es que mira qué bonito proyecto. Yo tengo un área de movilidad que me la va a votar y tengo una área de ecología que la va a votar, no la va a aceptar. Entonces, pues ahí entraremos a los dimes y diretes. Y obviamente ya el Estado está tomando cartas en el asunto en su área legal del Estado, a que intervengan todas las SEMADET, que intervenga SEMADET, que intervengan todas las dependencias relacionadas, uh-huh, con medio ambiente.
¿Le preocupa que este tema acabe otra vez en un tribunal? Porque finalmente, y usted lo sabe, alcalde, en distintos municipios, pues así han venido creciendo las torres y los desarrollos habitacionales y los cotos a punta de amparos.
A ver, a mí no me preocupa, me ocupa ver cómo voy a defender, y a lo mejor a mí no me va a tocar, porque yo en 2 años termino mi función, pero sería muy irresponsable dejar esto y seguir pateando el bote, claro, para que le toque al siguiente presidente municipal o presidenta y dejar esto que sea un caos todo esto. Pablo Lemus va a hacer una línea 3, la continuación de la línea 3 hasta lo que es carretera Colotlán y un BTR a Valle de los Molinos, pero no es la solución. Entonces vamos a atacarlo de fondo, a que no se permita poner un ladrillo encima de esos lugares, que es una reserva, uh-huh, ecológica.
Oiga, alcalde, hablabas algunos minutos de una orden de aprehensión en contra de uno de sus funcionarios. ¿En contra de quién y por qué? ¿Por un desacato?
Sí, claro, nosotros venimos desacatando todo lo que nos mandan estas gentes que ya sabemos que se manejan algunos con pocos escrúpulos y que pues los hemos ido, no les hemos cumplido hasta que hoy pues ya nos llega una en la que tenemos que entregar recordemos, diferenciemos, ellos no tienen el permiso de construcción, tienen el tribunal autoriza el uso de suelo, que es muy diferente.
Y eso fue lo que les ordenaron, y si no lo entregaban, ¿detenían a quién?
A nuestro director de ordenamiento territorial.
Y en aras de que no lo detuvieran, dice Zapopan, ahí va.
Es el no nomás es que lo detengan o no, ojalá me hubieran detenido a mí, yo no tengo problema. Si me detienen, pues serán 36 horas las que me detienen, ¿no?
Sí.
No, el problema es que te destituyen.
Sí, claro. Y
esas
para
son las grandes leyes que tenemos, que hoy los jueces marcan los planes parciales, ¿no?
Y para evitar eso, Zapopan otorga el uso de suelo. Con el otorgamiento del uso de suelo que usted me dice, alcalde, es inatacable, es decir, esto ya está concluido. Sí,
pero ¿qué falta, sigue? Faltan muchas historias por contar todavía.
Aunque este es un paso importante para ellos, porque ya pueden construir.
No.
¿No?
No.
Digo, no tienen la licencia, pero el suelo ya está.
Sí. Ajá. Usted puede tener el uso de suelo, pero, y lo voy a comparar con el fútbol, que me gusta mucho, usted tiene el uso de poder disponer de un chivabono, pero también, si hay un mundial, pues no va a destinarse, no se puede usar para el mundial.
Sí, sí. Aunque es digamos, una batalla jurídica ganada para Casas Haber.
No, en lo absoluto. En lo absoluto. Ya llevamos 8 años y nos podremos llevar todavía unos 10, 15 años más.
¿Qué sigue, alcalde? ¿Se va a sentar a platicar con los constructores? ¿Ha tenido usted algún acercamiento? ¿Están viendo cómo lo pueden negociar?
Al principio tuvimos un acercamiento con ellos, dos acercamientos, tanto yo como nuestra jefa de gabinete, y realmente pues ellos están cerrados a hacerlo, y bueno, pues ya cuando ves una cerrazón, pues nosotros lo que decidimos es que pues también nosotros nos cerramos, ¿no?
Sí.
A las puertas, ¿no?
Y no han dicho, a ver, no construyas aquí, vamos viendo cómo desatoramos un otro predio en otra zona.
Yo soy un hombre de negocios. Ajá. Yo vengo del sector empresarial, es, óyeme, hazlo en otro lado, dejas esa área natural protegida, construye en otro lado, te doy facilidades para que adquieras un terreno y que me presentes un buen proyecto. ¿Dónde falta casa habitación? No, donde está excedido. Claro. Y pues dense una vuelta ustedes como gente de los medios de comunicación, a que se den una vuelta ahí, dense una vueltita para que vean. Y ya no nomás es la construcción de las casas, es cómo les da servicio de seguridad, protección civil. Les voy a dar un caso. Antes le picaba un alacrán a un niño en Valle de los Molinos y no se salvaba, porque la Cruz Verde que tenían más cercana era la que está aquí en el CID. Sí. Tuvimos que abrir ahí la niña Eva, la Cruz Verde. Le tuvimos que construir una preparatoria a la Universidad de Guadalajara para que hiciera escuela. Tuvimos que convencer en tiempos de Pablo Lemus que se instalara un INSS ahí. Remodelamos el Parque Rojo, que le metimos, es la carpa más grande que existe en todo Zapopan, cuando no en todo el interior del estado, pues para darle vida a realmente es una ciudad. El Valle de los Molinos tiene más ciudad que muchos municipios de Guadalajara.
Tiene más
para
población.
Que lo entiendan así.
Sí, sí. ¿Y qué le dijeron los de Casas Haber? Le dijeron, no, alcalde, queremos ahí.
Ahí lo vamos a hacer. Ah, bueno, pues ahí también. Pues ya yo me quedé callado y pues con toda la educación, pues está bien, hagan lo que ustedes tengan que hacer, ¿no?
Oiga, presidente, ¿y qué lectura le da usted que hay detrás de esta decisión tan polémica de la magistrada Paloma Romana Magallanes? Digo, hemos visto algunos otros proyectos sumamente polémicos, como ocurrió hace varios años ya con las villas panamericanas, que pues el Tribunal Administrativo las hizo posibles. ¿Qué hay detrás de esta decisión?
Eso se los preguntaría yo a ustedes que conocen más, no sé, la verdad yo no quisiera ser tan aventurero en decir esto, pero miren, lo hemos visto y yo creo que en el fondo la reforma judicial es buena, pero la forma es la mala. Por eso el Pablo Lemus, él propone para el 2027 hacer una reforma judicial, no de tómbola, sino a base de capacidades, de necesidad, de conocimientos de la gente. Pero pues yo no sé qué está pasando. Ya sabemos que primero se llamaba TAE y hoy se llama Tribunal no sé qué. Y pues siempre ha sido la misma locura. Contra ellos batallamos los municipios todo el día.
Déjeme preguntárselo de otra forma. ¿Alcalde Zapopan perdió a la mala?
¿Cómo a la mala?
¿Este juicio?
No lo sé.
¿Tiene la duda?
Yo sí tengo muchas dudas al respecto. Es que imagínense, no sé cómo pueda dormir tranquila la magistrada, No sé si tenga hijos o tenga sobrinos, pero se me hace muy aventurado dejar un lugar que va a dañar la ecología de nuestros municipios, ¿no?
Oiga, y me decía usted, ¿parte de estas 17,000 viviendas formarían parte de este programa de construcción de casas que está impulsando el gobierno federal?
8,000 nomás.
8,000. ¿Y no le preocupa que siendo parte de este proyecto la presidencia diga que qué?
Pues bueno, esperaré yo que haya alguna notificación de la presidencia. Hasta el día de hoy no. Lo que sí yo contestaría a la presidencia toda esta situación, Ricardo, que te estoy comentando, ¿no?
Es decir, ¿usted confía en que si cuando le digan a la presidenta, nos pararon 8,000 casas porque las queremos construir en esta zona que no quiere Zapopan, ¿cree que hay apertura?
Sí, claro, yo ahí sí les diría, no con ellos, yo lo iría directamente y si es necesario ir con la gente del Infonavit y explicarle realmente cuál es la situación. Yo no quiero un Tlajomulco otra vez.
¿Sería una tragedia inmobiliaria?
Totalmente.
Bien, pues alcalde, le agradezco como siempre mucho el apoyo, la apertura. Gracias por ayudarnos a entender en qué está este tema, la actualización de esta información. Y por supuesto lo seguiremos de cerca, indiscutiblemente un asunto importante de interés público.
Gracias, le agradezco y un saludo a todos los auditorios.
Gracias, bueno, alcalde, le mando un abrazo y hasta pronto. Juan José Frangé es el presidente municipal de Zapopan. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Pues vámonos con la información. Se están llevando a cabo allá en Asunción, Paraguay, los Juegos Panamericanos Junior. ¿A qué se deben estos Juegos? Bueno, no hay que olvidar que lo normal eran los Juegos Panamericanos, por llamarlo de esa manera, y de ahí nos vamos, por un lado, Centroamericanos, por otro, los Juegos Olímpicos, que es el evento más importante a nivel mundial, ¿verdad? Pero bueno, como hay tantos chavos, adolescentes, jovencitos que quieren ya triunfar y que están ya haciendo pues gala de sus cualidades a nivel internacional, se crean precisamente desde hace unos años estos Panamericanos Junior, que por cierto Guadalajara podría ser sede en la próxima edición en 2029. Hoy por lo pronto ya 2 medallas más de oro para México y lleva 8 al momento. La gimnasia es la que está triunfando con Ana Luisa Abraham. Ganó el primer lugar en la final de la rutina de pelota con 24.000 unidades. Además, el equipo nacional de gimnasia rítmica también ganó presea de oro al ganar la final de la prueba 5 pares de mazas con 23.650 puntos. ¿Cómo está el medallero? Primer lugar al momento Brasil. Tiene 78 en total, 37 de oro. Después viene Estados Unidos, total 52 con 14 de oro. Chile, tercero. Colombia está en el cuarto lugar. Y México aparece en el quinto ya con 8 de oro, 14 de plata y 13 de bronce. Y bueno, siguiendo con el deporte de México, la clavadista Gaby Agúndez entrena en el COE de Jalisco. Tiene 25 años, ya suma una presea olímpica, 2 panamericanas, 3 de Copa del Mundo. Y dice que por lo pronto, en lo que resta del año, ya no tiene actividad importante. Va a seguir entrenando, perfeccionando sus clavados, porque la meta es muy clara, va a Juegos Olímpicos. La escuchamos.
Justamente estamos pensando ya en Los Ángeles 2028, porque en realidad quedan menos ya de 3 años. Entonces el tiempo se pasa muy rápido. Creo que nuestra intención siempre es ir paso a paso, competencia por competencia, plantearme objetivos a corto, mediano y largo plazo, y al final el objetivo principal es Juegos Olímpicos.
Gaby, sabemos que en clavados México es una potencia, lo que no ocurre en otros deportes. ¿Tú crees que en el país saben eso? ¿Dimensionan eso que están haciendo ustedes?
No estoy segura. Creo que justamente ustedes, nos están ayudando también, ustedes como medios de comunicación nos están ayudando justamente a esto, ¿no? A dar a conocer lo importante que es esto, lo importante que son estos logros. Realmente no es nada sencillo levantarnos todos los días temprano, ser disciplinados, no solamente en el entrenamiento, también fuera del entrenamiento hay que cuidar descansos, hay que cuidar alimentación. Entonces, realmente creo que a veces ni la familia ni los más cercanos dimensionan lo que uno hace o los logros o el valor de los logros que tenemos, ¿no?
Ahí lo que menciona Gaby Agúndez, quien entrena en este momento con Iván Bautista en el CODE Jalisco. Y bueno, por otro lado, los Charros de Jalisco buscarán el día de hoy eliminar a los Sultanes de Monterrey para confirmar la primera gran sorpresa de estos playoffs en primera ronda de la Liga Mexicana de Béisbol. El equipo de Benjamín Gil saldrá en busca del pase a la siguiente ronda. Hoy, 19:30 horas, juego 4, estará lanzando por el equipo de casa el yucateco Eduardo Vera. Por el equipo visitante, que es Sultanes de Monterrey, lanzará César Vargas. Lo único cierto es que Charros gana pues 3-0 la serie y hoy podría ya acabar, bajar la cortina y avanzar a la siguiente ronda del playoff. En lo que respecta al fútbol, bueno, mencionar que el argentino Diego Martín Coca aún no llega a Guadalajara. Se llegó a pensar que iba a llegar ayer por la noche, a final de cuentas no. Se espera que lo haga en las siguientes horas para ser presentado ya oficialmente como nuevo técnico del Atlas y que pueda aparecer en el banquillo el domingo cuando los Zorros, por la fecha número 5, visiten a los Gallos Blancos del Querétaro. Atlas, que tiene 4 puntos, está en el 10º lugar de la clasificación, urgió de una victoria. Perdió con Monterrey, perdió de manera humillante también contra el equipo del Pachuca, perdió 3 partidos seguiditos allá en la Leagues Cup, por lo cual le urge una victoria. Por algo se fue Gonzalo Pineda. Veremos cómo le va en esta ocasión a Diego Martín Coca, quien ya hizo campeón o bicampeón al equipo de los rojinegros. Y bueno, se lleva a cabo en este momento, ya en marcha el partido donde se va a conocer al ganador de la Supercopa de Europa o Supercopa de la UEFA. Se están enfrentando el ganador de la Champions, que es el Paris Saint-Germain, contra el campeón de la Europa League, que es el Tottenham. Así que un cuadro inglés, un cuadro francés, en busca de un nuevo trofeo por allá en Europa. Lo que tengo en los deportes. Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Vámonos a la pausa y más. Vámonos a más información ahora en el terreno de la seguridad pública con Edgar Flores, quien está listo ya con su reporte. Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues entre los hechos más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, pues parece que Tlajumulco tuvo una pésima noche y una peor madrugada, porque prácticamente el 80% de los hechos delictivos que ocurrieron en la última jornada fueron con sede en este municipio de Tlajumulco. Voy a iniciar platicándote sobre un adolescente de tan solo 14 años de edad que fue llevado por sus padres hasta el centro de salud de la colonia Chulavista luego de haber sido atacado a balazos. El adolescente pues tenía un impacto que se alojó en el abdomen y requería urgente la atención. Cuando el personal de este centro de salud se percata de la gravedad, pide de inmediato el apoyo de los paramédicos de la Cruz Verde Concepción del Valle, quienes al llegar lo trasladan y pues dicen que era urgente que lo llevaran hasta un hospital de primer nivel, por eso que lo trasladan hasta la clínica 46 del IMSS, donde hasta este corte informativo seguía recibiendo atención médica. ¿Cómo ocurrieron los hechos? No hubo mayores datos, se presume participó en una riña callejera y uno de sus contrincantes le propinó el impacto, de los cuales hasta el momento no hay una sola característica. Aproximadamente un par de horas después, se notificó que sobre la avenida Pedro Parra Centeno, ahí a solo unas cuadras de la cabecera municipal de Tlajomulco, una vía que es, pues dicho sea de paso, la más importante que lleva hasta Tlajomulco de Zúñiga, fue encontrado muerto un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Los reportes vecinales se referían primero a haber escuchado disparos y luego ver a un hombre ya inerte a borde de la carretera a un costado de su vehículo.
Cuando las autoridades llegan, confirman los hechos, el hombre presentaba múltiples impactos de bala y a un costado de él, al menos 10 casquillos percutidos de un arma corta, pero de grueso calibre. Lo que se sabe tras los hechos es que, pues aparentemente este hombre bajó de su vehículo, ya era pues cazado por los asesinos, quienes sin mediar palabra y a corta distancia le realizan las detonaciones para después escapar. En calidad de no identificado, fue llevado hasta el descanso forense para continuar con este proceso legal. Y prácticamente de manera simultánea, hasta la Cruz Verde Concepción del Valle, llegó una mujer de aproximadamente 30 años, que fue atacada también en calles de la colonia Chulavista. Ella se debate entre la vida y la muerte, y es que sus agresores le propinaron 3 disparos, uno de ellos a la altura del pecho, que la mantiene pues prácticamente al filo de la muerte. Todo ocurrió sobre la calle Cerro de la Campana, donde curiosamente, prácticamente de manera paralela, también arribó un hombre atacado en esa misma cuadra, una cuadra muy cortita, y debido a que fue a la misma hora y en el mismo sitio, se presume que pudieran estar ligados los hechos. Este hombre fue atacado a machetazos, presentaba lesiones en los brazos, así como también en el cráneo, y de ambos casos, bueno, pues tomó conocimiento el Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para ligar, ver si tienen relación alguna y comenzar entonces con la búsqueda de los causantes. Cuando todo parecía que ya era mucha violencia para Tlajomulco, bueno, pues al filo de las 4 de la madrugada, en el fraccionamiento Lomas del Mirador, fue encontrado un hombre muerto envuelto en bolsas plásticas. En este caso, no se pudo determinar las causas precisas de muerte. Se sabe que tenía huellas de violencia, pero paramédicos ya no manipularon el cuerpo, lo dejaron en manos de la Fiscalía de Jalisco. Este hombre fue encontrado sobre la calle que dirige hacia la entrada principal del fraccionamiento Lomas del Mirador, y nadie lo identificó como vecino de la zona. El sitio fue resguardado en espera del mando y conducción, y se sabe que estaba, insisto, envuelto en bolsas negras, las comúnmente utilizadas para basura. Y rápidamente te comento esta detención importante que hacen policías estatales de caminos de la Secretaría de Seguridad del Estado en el municipio de Ciudad Guzmán, porque pues imagínate el nivel de manejo de vida tan malo que tenía esta mujer, una chica de 27 años, que al negarle, porque no servía el sistema, hacer un depósito bancario en una tienda de autoservicio ubicado ahí en la carretera que va de Ciudad Guzmán hacia Autlán de Navarro. Bueno, pues esta mujer identificada como Noemí N. amenazó con regresar, muy enojada, muy molesta por no poder hacer el depósito e incendiar la tienda. Una amenaza que cumplió momentos después, cuando ingresó al establecimiento con una botella llena de gasolina, le roció el combustible aparte de los productos y de los estantes, y posteriormente con un cigarrillo le prendió fuego. Por fortuna no se registraron personas lesionadas. El caso fue notificado a los policías estatales, quienes rápidamente acudieron, apagaron el fuego y lograron la captura de Noemí N. de 27 años. Esto por pues el ataque que hizo en contra del establecimiento. Ya un ministerio público de Ciudad Guzmán pues está a cargo del servicio. La chica presentada ante las autoridades estatales para que responda por sus actos. Y finalmente, Ricardo, comentarte que el río Colorado es en el municipio de Arandas. Fue localizado esta mañana un hombre en aparente situación de calle muerto. Al parecer murió por ahogamiento. Vecinos de la zona refieren que tenía ya varios meses que dormía debajo de un puente que cruza este afluente fluvial. Y hoy por la mañana lo vieron ya flotando. Lamentablemente, paramédicos y bomberos municipales confirmaron que el hombre tenía algunas horas de haber fallecido, aunque por el momento no se contempla como víctima directa del temporal. Esto lo presentarán un poco más adelante las autoridades, pero hasta ahora pues se sabe que presuntamente habría caído de este puente y posteriormente fue pues arrastrado, pero no se liga directamente con la temporada de lluvias, a la espera de que se confirme y se descarte este dato. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Edgar, por la información. Buenas tardes.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, el reporte de Edgar Flores. Vamos a la otra línea para escuchar ahora la participación de Gustavo Cárdenas con los detalles en torno a la denuncia que hacen vecinos de la Tusanía. ¿Qué está pasando, Gus? Buena tarde, adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buena tarde, con el gusto de saludarte. 1:49 de la tarde y estamos con una queja ciudadana en la zona de la Tusanía. Efectivamente, es el norponiente de la zona metropolitana, municipio de Zapopan, en donde pues son los propios habitantes de estas calles que se han dado a la tarea, triste y lamentablemente criticable, por cierto, de convertir sus calles en basureros a cielo abierto. Esto está ocurriendo en el cruce de las avenidas Tusanía y de la Jonjolí, Esto se ha convertido en aproximadamente desde hace un par de semanas, se da el reporte, de que poco a poco se ha dado el tema de desechos de cocina, basura sanitaria, muebles, llantas, escombros y un sinfín de basura a cielo abierto que han estado abandonando a las afueras de un templo. Es un camellón que se ha convertido, incluso las imágenes están en notisistema.com, de este punto sucio, de este punto, incluso se ha señalado que han dejado incluso animales muertos los propios vecinos, son sus propias calles, la colonia de la Tusanía, tan popular y hoy tan contaminada. Vamos a escuchar a Gabriela Díaz, la habitante de la zona que nos hace el reporte, escuchemos.
Empezaron a dejar en un punto, precisamente ese que está ahí, cacharros, basura, animales muertos, muebles viejos, y demás cosas, y se nos juntó alrededor de 14 metros cúbicos de todo tipo de basura. Entonces ya es un tema fuerte, delicado, donde queremos pedir ayuda. Algunos vecinos nos estamos agrupando, nos estamos organizando para hacer campañas de limpieza junto con la parroquia de Jesucristo Obrero.
Pese a que las quejas ya se hicieron al ayuntamiento de Zapopan y el propio ayuntamiento ya envió personal una, dos, tres, hasta cuatro veces para hacer la limpieza ahí sobre avenida La Tusanía, pues esta mala práctica está ya de verdad fue adoptada por los vecinos de la zona, no solamente de la avenida Ajonjolí o de la avenida La Tusanía. Prácticamente es toda la zona la que malamente, cuando no alcanzan el camión o el carretón de la basura, cuando de buenas a primeras tienen alguna reunión, festividad, está por ahí el de buenas a primeras, Ricardo, y este es un coscorrón a la ciudadanía, pues hacemos o provocamos que nuestras calles se conviertan en basureros, y no lo son. Son nuestra comunidad y triste y lamentablemente esta avenida La Tusanía, allá en el orín, en el poniente de Zapopan, pues se ha convertido en un punto, sí, en un punto de referencia negativamente. Sí limpia. No hay que echarle toda la responsabilidad a los gobiernos cuando no la tienen. En este caso es un tema ciudadano, es un tema vecinal, una mala práctica de los vecinos de la colonia de Tusanía, Ricardo.
Totalmente, totalmente, Gus, hay un asunto que tiene que ver con las autoridades, sin duda, pero en gran, gran medida con lo que hacemos y dejamos de hacer como sociedad. Gus, te mando un abrazo fuerte.
Gracias, buena tarde para todos y estaremos pendientes de los temas.
Muchas gracias, el reporte es de Gustavo Cárdenas. Y vamos a más información ahora en materia de espectáculos. Es Pilar Gutiérrez quien nos comparte lo más destacado en esta materia. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que después de especulaciones, preocupaciones y diferentes versiones, Regina Mungía, la integrante de JNS, reapareció con un mensaje claro y tranquilizador para todos sus fans tras haberse sometido a una cirugía de colon luego de revelar que se le había diagnosticado un tipo de cáncer. La cantante de 40 años, conocida por su energía en el escenario y su cercanía con los fans, decidió hablar abiertamente sobre el procedimiento médico al que fue sometida recientemente y del que poco se sabía, salvo por las declaraciones de sus compañeras, que habían dejado más preguntas que respuestas, al menos para sus seguidores. Y fue la propia Regina quien fue intervenida quirúrgicamente para extirparle estos pólipos, quien salió a decir su situación, y aunque no confirmó directamente si se trataba de un diagnóstico de cáncer o no, sí dijo que había algo en su cuerpo que no estaba bien y que tenía que sacarlo, y que afortunadamente sí lo sacaron todo, por lo que muchos interpretaron esto como una posible referencia a un tumor maligno. Carla, por su parte, expresó que la situación fue inesperada y delicada, pero que por fortuna Regina salió bien de la cirugía y actualmente se encuentra recuperando en Mérida. A través de las redes sociales, pues ya comparte ese mensaje donde dice que se siente bien, que no fue de emergencia, que fue una situación compleja, que también hubo mucho sentimiento y muchas cosas privadas que probablemente no va a compartir, que cuando más adelante, si se siente bien para hacerlo, bueno, se los estará contando ahí a sus seguidores, pero que por el momento tanto ella como su corazoncito pues están bien y que esperan que sus seguidores también dejen de preocuparse por eso. Ya tan solo un mes después de la cirugía, la cantante ya regresó a los escenarios junto con sus compañeras de JNS con una sonrisa y con mucha energía. Fue hace tan solo unos días que tuvo este primer acercamiento con sus seguidores y que demuestra que sí se encuentra recuperando recuperándose y que ella está de la mejor manera, así es que esperemos que este diagnóstico no haya sido maligno y que no haya sido de algún tipo de cáncer más agresivo. Que por otro lado les cuento que quien sí ha estado compartiendo su proceso en la recuperación de esta enfermedad es la cantante británica Jessie J, quien habló abiertamente sobre los cambios en su cuerpo luego de que se sometiera a una mastectomía tras ser diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. Y es que ella está haciendo esta serie de videos en las que comparte pues su día a día, cómo se arregla, qué compromisos tiene, y justamente estaba haciendo un video en el que le decía a las personas que la acompañaran a arreglarse en lo que iba a un programa de televisión, y ahí comparte que luego de la cirugía pues se le había estado cayendo bastante el cabello y habían pasado 5 semanas, se sentía bien, pero pues esas son parte de las afectaciones que a sus 37 años después de haber sufrido esta cirugía y este diagnóstico, pues la siguen aquejando, que les recuerdo que hace unos días también hablaban que estaba de nueva cuenta en el hospital por una posible infección luego de la cirugía y que afortunadamente, y con este video demuestra que ya salió del hospital, que se encuentra todavía recuperándose, pero que sí siguen estas afectaciones de algunos dolores en la zona, que se siente rara con esta mastectomía que le hicieron, pero espera que todo salga bien, porque también la cantante recordó en este video que aún necesita otra cirugía este año, pero ella se mantiene firme en su deseo de seguir viviendo, de afrontar esta enfermedad, porque dice que tiene que seguir criando a su hijo y además continuar con su carrera musical, así que espera lanzar nueva música, superar esta enfermedad y tratar de no regresar al hospital en la medida de lo posible, y esto compartirlo con sus fans para que tampoco se alerten de las medidas que esté tomando, y que si en algún momento quizás decide cortar más su cabello debido a esta situación de que se le está cayendo, pues que también la apoyen con esta situación. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Gracias, Pili. Muy buenas tardes y hasta mañana con más información en materia de espectáculos. Antes de despedirnos, José Zárate nos reporta que en la clínica 180 del IMSS hay muchas personas tratando de surtir su receta, pero solamente hay un despachador. Mucho, mucho tiempo que hay que invertir, dice don José. Elvira López dice, a Cocula, para ser pueblo mágico, le falta. No hay en dónde estacionarse y los estacionamientos que hay están cerrados. Hay baños públicos, pero los cierran por la noche y son evidentemente muy necesarios. Guillermina Valdés nos reporta que en Fray Antonio de Segovia, entre Revolución y Justo Corro, el chapopote que están colocando las autoridades para tapar los baches, pues no está bien colocado, lo dejan, dice Guillermina Valdés, muy boludo. A través también de WhatsApp, dice una de nuestras radioescuchas, Ana Rosa Márquez, que vive en la Tusanía, y dice, sí hay gente que de plano pues es muy sucia, dice Ana Rosa, que están haciendo una campaña de limpieza por toda la colonia y tenemos lugares para poner la basura y el gobierno municipal va a ir por ella. Todo lo que falta de la semana estaremos en esta campaña, por eso hay tanta basura en calles. Esperemos que ya para el domingo hayamos dejado nuestra colonia limpísima, dice Ana Rosa Márquez. Gracias por comunicarse. El maestro Víctor Gómez deja una felicitación al alcalde Frangé y aprovecha para preguntar si será posible ponerle freno a las constructoras corruptas porque construyen casas huevito con muros comunes, con materiales de baja calidad, en zonas sin servicios, sin transporte, lejos de puntos estratégicos y además caras. Opino que son responsables del desastre vial, social y económico en los municipios del área metropolitana de Guadalajara y sus alrededores, dice el maestro Víctor Gómez, a quien le agradecemos, por supuesto, su participación. Gracias por estarnos acompañando. Y antes de despedirnos, hay un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Urgen donadores de cualquier tipo de sangre para César Eduardo Ramos Plasencia, quien se encuentra en el nuevo hospital civil. Si usted puede apoyar a este paciente, le invito a comunicarse al teléfono 333-883-4400, 333-883-4400. Están solicitando donadores de cualquier tipo de sangre para César Eduardo Ramos Plasencia, internado en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, la invitación es a permanecer en esta frecuencia y nosotros nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más información en Buenas Tardes Metrópoli.